El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Diálogo Ciudadano y con la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. El programa de hoy lo dedicamos a la memoria de Juan Camilo Hito, profesor que desde el Observatorio de Venezuela fue el encargado de escribir el primer documento sobre el tema migratorio. En aquel momento el profesor Juan Camilo coordinó al Grupo Académico Binacional Colombia-Venezuela y fue el responsable y el redactor del texto Flujo Migratorio de Colombia a Venezuela. Las cifras cuentan, un poco para desmentir los datos que en aquel momento entregaba el presidente Nicolás Maduro respecto a la cantidad de colombianos en territorio venezolano. Y hoy, cuando ya han pasado más de 7 años desde la expulsión de compatriotas desde territorio fronterizo entre el estado Táchira y el departamento de Norte de Santander, pues es importante recordar que en aquel primer documento lo que tratábamos de hacer desde el Grupo Académico Binacional era un poco entender cuál era la dinámica y la relación migratoria que teníamos entre Colombia y Venezuela. Recordemos que para ese momento el tema migratorio parecía haber desaparecido de la agenda bilateral porque la misión Identidad supuestamente había regularizado a todos los colombianos en Venezuela. No obstante, en aquel momento empezábamos a descubrir que el tema migratorio volvía a aparecer en la agenda entre los dos países, particularmente por esa expulsión masiva. Según las autoridades, más de 22.000 colombianos. Según las organizaciones de la sociedad civil, más de 23.000 colombianos. Hace un par de años, cuando cumplimos el primer quinquenio de este evento, pues tuvimos en estos micrófonos a Víctor Bautista, la persona que era el responsable del tema fronterizo en Cancillería, a Monseñor Ochoa, a quien le correspondió desde la Iglesia Católica hacer la atención en la zona de frontera, a Christian Kruger, que por ese momento era un director encargado de Migración Colombia, pero que gracias precisamente a lo que significó la labor y la gestión de aquel evento, fue el responsable de manejar el tema en la zona de frontera. Y fue un especial que hicimos hace 2 años y que les invito a los archivos de Esto no es una frontera a revisar nuevamente. Hoy vamos a abordar nuevamente este tema porque pues es un tema que, ante las buenas expectativas que tenemos en la reapertura de las relaciones entre Colombia y Venezuela, pues pasó un poco de agache este año. De hecho, pues paradójicamente el acuerdo de frontera, que fue este encuentro entre los gremios colombianos y venezolanos, se celebró un día antes del aniversario del 19 de agosto en la zona de frontera. Hoy vamos a abordar un poco qué ha significado y particularmente qué sigue pasando en la zona de frontera, porque no solamente es hablar de los migrantes venezolanos en territorio colombiano o de los colombianos retornados. Según la Comisión de la Verdad, hay más de 520.000 colombianos retornados en el marco de esta situación migratoria que vivimos. No obstante, el R4B habla de 980.000, pero no tenemos una cifra cierta de cuántos colombianos han regresado. Así que este no es un tema únicamente migratorio. Aparte de los 2,4 millones de venezolanos, también hay que contar la gente que todos los días se mueve en la zona de frontera. Y un poco para empezar a esclarecer todo esto, pues me gustaría primero preguntarle a la profesora Ligia Bolívar, una de las personas que ha trabajado el tema históricamente del lado venezolano, una de las personas que defendió y protegió a los colombianos que huían del conflicto armado, que solicitaban refugio en territorio venezolano y que hoy pues acompaña parte de la dinámica de los venezolanos que se encuentran solicitando refugio en territorio colombiano. Preguntarle un poco, profesora, por la evolución del tema. ¿Cómo ha sido el tema en estos 7 años? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las características de este fenómeno de movilidad humana que hoy vive en Colombia y Venezuela? Profesora Ligia, bienvenida.
Buen día, Ronald, compañeros de mesa y a toda nuestra audiencia. Voy a comenzar por un tema un poco anecdótico, quizás, y es sobre esa introducción que hacía sobre mi trabajo en Venezuela en favor de la población colombiana. Curiosamente, ahorita comienzan a sonar algunos nombres que me son familiares y que están en cargo del gobierno. Así que, bueno, de alguna manera también es gratificante ver que esas vidas salvadas hoy pueden ser útiles de nuevo a su país, ¿no? Mira, ¿cómo ha evolucionado esto en estos 7 años? Se puede ver desde diferentes perspectivas. Una perspectiva, quizás la que se puede decir más rápido, aunque es muy duro tener que decirlo, es la impunidad absoluta con relación a las personas que fueron expulsadas masivamente de Venezuela. Impunidad me refiero al gobierno de Maduro. Esto es un crimen incluso de lesa humanidad. Esto es un tipo de delito que está tipificado en la Corte Penal Internacional. La expulsión masiva de personas. Sin embargo, allí no ha habido ningún tipo de avance. Esto permanece impune, estas personas permanecen sin que sus derechos hayan sido restituidos, resarcidos por la destrucción de sus bienes, de sus casas, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Luego, en segundo término, tenemos, bueno, ya lo que significó la llegada de colombianos a su país de origen, pero en condiciones muy, muy limitadas. Hubo en aquel momento una acción importante de emergencia para este retorno inesperado e involuntario de colombianos a su país de origen, pero todavía muchos de ellos tienen también situaciones difíciles de adaptación. Porque no han conseguido digamos, las facilidades necesarias para esa reincorporación en el país. Hubo, sí, hay que reconocerlo y hay que decirlo también, como decía, medidas especiales que se tomaron para acelerar sus trámites, por ejemplo, de inscripción en el SISBEN o en el sistema de salud. Para obtener créditos o otro tipo de facilidades para obtención de vivienda, etcétera, ¿no? Lo que preocupa es que eso fue hecho en función de una emergencia. Eso significa que no permanece como un plan para los más de 800 mil que han regresado desde entonces, desde colombianos, quiero decir, que han regresado desde Venezuela hacia Colombia en estos últimos 7 años, ¿no? Entonces, una preocupación que hemos incluso documentado en informes es precisamente cómo la población colombiana que está retornando a su país de origen, sus hijos y sus nietos, segunda y tercera generación, y población indígena transfronteriza, no están contando con esas mismas facilidades para la reinserción en Colombia, ¿no? Entonces, sin duda el gobierno colombiano ha hecho esfuerzos importantísimos y muy valiosos. Al principio hablábamos de unas circunstancias que tomó por sorpresa a todos y que no estaban adaptados, etcétera. Ya son 7 años, ya hay mecanismos de adaptación, ya hay normas, ya hay leyes, ya hay políticas públicas. Sin embargo, bueno, todavía vemos que en relación, quizás porque es una cantidad menor, pero muy significativa, estamos hablando de casi 1 millón de personas colombiano, pues este es todavía también un asunto pendiente. ¿Cómo lograr la reincorporación a su país de origen de estos cerca de 1 millón de colombianos que están regresando desde Venezuela?
Gracias, profesora Ligia. Y ahora pasaría a preguntarle a la profesora María Clara Roballo. Recuerdo que en ese momento incluso la profesora María Clara estaba en lo que iba a ser el Observatorio de Migraciones de la Universidad del Rosario. Ella venía trabajando, trabajábamos, éramos colegas conjuntamente en diferentes departamentos de la misma facultad. Ella venía trabajando dinámicas de migración de Colombia hacia el exterior a principios de esta década. Y obviamente, pues el tema ha variado mucho. Profesora María Clara, quien ahora pues es la coordinadora de todo el capítulo de migración dentro del Observatorio de Venezuela, y lamentablemente hay que decir que del Observatorio de Migraciones creo que solo queda el semillero que dirige el profesor Polo, pero ya no hay como tal un observatorio. Profesora María Clara, ¿cómo ha evolucionado el tema desde aquel 2015 hacia acá? ¿Cómo se ve Colombia y cómo se percibe Colombia a sí misma hoy dentro del tema migratorio?
Bueno, el tema se ha dinamizado de una manera muy, muy importante a través de la llegada masiva de migración venezolana. Justamente recordando aquellos años, cuando era joven investigadora, dentro de este semillero, se preveía incluso con el cambio de gobierno de Hugo Chávez a Nicolás Maduro, que posiblemente iba a haber un aumento de migración. Había una expectativa muy grande, la migración de clases medias estaba llegando de una manera más fuerte a Colombia, pero nunca se imaginó un escenario como el que empezó a desatarse luego del 2015 o que fue visible en el 2015, incluso con más precisión en el 2016, cuando se reabre la frontera. Se entendía que la migración venezolana era un flujo en crecimiento, pero repito, nunca en la magnitud en que lo es hoy en día, ni con las características que lo es hoy en día, y también con la visión frente a entender esta migración como un flujo forzoso. Como lo dijo la profesora Ligia, son múltiples las dimensiones. Nuestra frontera siempre ha estado inmersa en la movilidad humana, antes y después de lo que entendemos como la crisis migratoria procedente de Venezuela. Allí hay casos paradójicos, pues porque si bien este suceso que hoy estamos recordando hace 17 años fue impulsado por la migración de retorno, hoy vemos que paradójicamente, si bien se han avanzado en otros temas de manera importante, todavía la población de retornada sigue siendo carente de políticas públicas, sigue teniendo problemas incluso para la integración en la sociedad colombiana, para ejercer sus derechos, para acceder a servicios. Y esto es algo que tenemos que mirar un poco con la mirada crítica. Ahora bien, no podemos desconocer que también este fue el inicio en donde empieza a haber una respuesta humanitaria. Se crea la unidad de gestión de riesgo, empieza a abordar los temas migratorios frente a esa crisis que se da justamente en agosto del 2015. Igualmente, en el 2016 se crea por primera vez el GIFEN, que es el Grupo Interagencial de Grupos Migratorios, que luego también va a ser como una modalidad que se replica en otros países de la región con el apoyo de ACNUR y OIM. Y allí empieza una mirada de asistencia humanitaria a desarrollarse, que terminó obviamente derivando ante las necesidades o ante el ver que efectivamente la respuesta humanitaria era insuficiente, termina derivando en otros desarrollos de política migratoria en Colombia, de una creación de una institucionalidad más robusta, más fuerte, y también de una mirada hacia la integración, que es lo último que hemos visto durante el 2021 y 2022 hacia el tema de la migración. Entonces, como lo digo, es un enfoque o es un momento que va a marcar un hito y que ha tenido diferentes manifestaciones, diferentes resultados, y que no tampoco y que no y recuerdo que no podemos perder el eje también de qué va a pasar con la población retornada, que es importante, que es diversa, no toda es víctima del conflicto interno, sí, pero si bien sí hay una proporción importante, entonces pues hacia allí todavía hay un trabajo muy, muy grande por hacer a futuro.
Gracias, profesora María Clara. Y en efecto, para precisamente abordar también los temas migratorios desde todas las perspectivas, en conversaciones, en el espacio de esta organización de diálogo ciudadano, pues se habla con periodistas sobre una pregunta que me pareció muy interesante que formula Chomín en este capítulo, y es si hay también ahora un género sobre el periodismo en materia migratoria. Vamos a conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano, en el cual tanto Chomín Laceras como Alejandro Martínez entrevistan a una reconocida periodista venezolana.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ojeda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa a Patricia Clarenbaum, que trabaja en los Estados Unidos para la cadena Univisión, cubriendo temas de inmigración, derechos humanos y justicia social.
Sí, con Patricia Clarenbaum, ganadora de importantes premios periodísticos y autora autora de los libros A ese infierno no vuelvo, un relato de la vida en las cárceles venezolanas, y Barrio Adentro, historia de una misión, hablaremos sobre su experiencia en lo que podríamos llamar el periodismo de migración. Bienvenida, Patricia.
¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Patricia, has realizado videoreportajes muy contundentes sobre la situación en los Estados Unidos. ¿Qué te llevó a plantearte este trabajo y esta temática? ¿Qué te llevó a la temática?
Bueno, mi trabajo en Estados Unidos empieza en Univision y, bueno, naturalmente es un medio que en donde la cobertura del tema migratorio es muy importante. Pero más allá de eso, yo creo que una vez que uno se adentra a escuchar esas historias, es inevitable no sensibilizarse con las razones, ¿no?, por las que ocurre esta migración. Primero porque muchos de ellos son venezolanos como yo, y luego porque hay historias muy duras, ¿no?, de mujeres que vienen huyendo de pandilleros que las han maltratado, o de estados que las han querido criminalizar por abortar, o personas, hombres, familias enteras que han sido víctimas de una violencia brutal en sus países. Muchos de ellos vienen de Centroamérica, ¿no?, o vienen de México huyendo también de la violencia de los cárteles, ¿no? Entonces yo creo que en el trabajo diario y sobre todo cuando uno ya llega a la frontera, se para en esa frontera y empieza a escuchar esas historias, es inevitable no sensibilizarse y no querer mostrar esas historias para que la gente además entienda lo que está pasando en la frontera, porque mucha gente en Estados Unidos hace comentarios como ¿por qué vienen?, ¿por qué no se quedan en sus países? Y es que detrás de ellos hay historias muy duras que explican esa migración, ¿no?
Patricia, ¿crees que el periodismo se está creando en el periodismo un género que podría llamarse periodismo de migración? ¿Crees que el tema tiene una especificidad tal como para que sea un género en sí mismo?
Pues yo creo que es una fuente más que un género, ¿no? Y es una fuente muy dura, y yo creo que hay que prepararse permanentemente porque además cambia constantemente. Le pasa a los abogados y le pasa a los periodistas y le pasa a los migrantes porque llegan a la frontera y en gobiernos, por ejemplo, como el de Donald Trump, las leyes cambiaban muy rápido, con reglamentos, ¿no? Y uno llegaba a la frontera, por ejemplo, y los propios funcionarios de la patrulla fronteriza no sabían cómo actuar porque acababa de implementarse en las sombras un reglamento. Entonces yo creo que sin duda es un género en el que hay que estudiar permanentemente, y creo que hay que tener una sensibilidad particular porque la mayoría de las personas con las que uno conversa son víctimas, ¿no? Entonces, más allá de querer tener la historia a toda costa, yo creo que hay que entender que son humanos, igual que uno, que están contándonos, narrándonos historias muy complejas, están confiando en nosotros, y creo que hay que aproximarse a ellos de una forma especial, ¿no? Entonces, más que un género, yo creo que es una fuente muy sensible porque está hundida de víctimas que están huyendo, ¿no? Y que creo que el periodismo responsable tiene que prepararse para aproximarse a una fuente como esta tan compleja.
Patricia, cuando tú ejercías el periodismo, debo recordar haber leído trabajos tuyos, luego te vas a los Estados Unidos, uh-huh. ¿Cómo cambió tu aproximación al periodismo? ¿Cómo la experiencia misma de ser migrante te impactó? ¿Eso tuvo generó cambios?
Sí, sin duda, cuando yo me vine de mi país, de Venezuela, pues no con historias tan duras, ¿no? Pero sí, como las que yo escucho cuando hablamos con estos migrantes. Pero sí, detrás hay una historia, pues, de una periodista que recibe amenazas, ¿no? Que quizás no las puedo comparar con las amenazas que reciben periodistas de México, pero eso, una situación económica muy complicada. Cuando yo me traslado a la frontera me puedo identificar, ¿no? Y puedo sentir una sensibilidad particular con los migrantes, porque yo también me fui de mi país sin querer irme de mi país. Entonces, sin duda que lo que hacía en Venezuela y lo que hago acá me ha traído con una sensibilidad distinta de ser migrante, de poderme poner en los zapatos de estas personas, ¿no? Cuando estoy escuchando esas historias, pues no he tenido que en algunos momentos, de verdad, uno siente que tiene ganas de llorar, ¿no? Porque hay historias de mucha violencia detrás de estos migrantes. Y bueno, hay una diferencia particular, y que eso creo que nos ayuda mucho como periodistas, y es poder hacer coberturas multimedia, que no solamente hace que el texto cuente una historia, sino que muestra a estas personas hablando en el lugar lugar en el que están. Hay estadísticas que podemos mostrar de formas diferentes, ¿no? El tema de las redes sociales usadas responsablemente, porque creo que las redes sociales hacen mucho daño en este tipo de coberturas, creo que pueden ayudar también mucho a la gente a entender desde distintos espacios, en distintos formatos, una realidad muy compleja. Entonces, además de ser migrante, creo que tener esta aproximación a la cobertura multimedia ha sido, sin duda, ha hecho una diferencia en la manera como estoy cubriendo estos temas, ¿no?
Mira, y háblanos un poquito, Patricia, sobre la migración venezolana en Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, la realidad en Estados Unidos es diferente a la migración venezolana que puede haber en Colombia, y es una migración, pues, también que numéricamente es importante. ¿Qué nos puedes decir así de la migración venezolana en los Estados Unidos?
Bueno, yo creo que la migración venezolana está siendo muy importante en Estados Unidos. Es muy numerosa, ¿no? Y ha sorprendido a muchas personas acá incluso, mira, a mí me impresiona a veces cuando escuchamos historias de migrantes y de abogados que están defendiendo a estos migrantes, que son entrevistados por funcionarios de la patrulla fronteriza en estas entrevistas que les hacen al inicio, y los funcionarios a veces no creen estas historias y no creen que en Venezuela esté pasando lo que está pasando. Yo creo que aún a nivel gubernamental, aunque ha habido sanciones contra el gobierno venezolano, aunque hay mucha información sobre la manera como el gobierno venezolano utiliza, ¿no?, a civiles para amedrentar a la población que está ligada a la política. Creo que hay muy poca información todavía sobre el contexto venezolano. Yo creo que por eso también es importante la cobertura responsable, ¿no?, y poder mostrar que estas cosas están pasando y por qué emigra un venezolano, porque un venezolano se aventura a venirse a pie desde Venezuela, cruzando una frontera muy peligrosa, haciendo un camino de verdad de mucho riesgo, ¿no? Para llegar a Estados Unidos, ¿a qué? Mucha gente de verdad siento que todavía no entiende, ni la venezolana, ni muchas de las migraciones que están ocurriendo aquí, pero particularmente la migración venezolana ha sorprendido mucho, porque bueno, para el común de la gente, Venezuela era un país con muchos recursos, un país petrolero. Entonces, claro, la migración ha ido cambiando, ¿no? Ya no es solamente el profesional el que está migrando, ahora está migrando pues gente de menos recursos, gente que ya no soportó la situación en Venezuela. Entonces eso genera muchas preguntas y deja muchas preguntas en el ambiente que uno como periodista siente esa responsabilidad, ¿no?, de responder con las coberturas que hacemos.
Mire, ya para terminar brevemente, dinos qué recomendación te darías tú a los periodistas que investigan los temas de migración.
Bueno, yo creo que sin duda estudiar un poco, conocer un poco la legislación es importante, porque te ayuda a entender más cuando tienes a un funcionario de la patrulla fronteriza enfrente que preguntarle, o a un funcionario de ICE, ¿no? Creo que también la cooperación, ¿no?, o aliarse o conseguir aliados en comunidades de la frontera, organizaciones no gubernamentales, líderes, ¿no?, que puedan acercarte y que te puedan dar un poco de ese contexto que cambia tan rápido, seguramente como pasa en otras fronteras, pero esta particularmente cambia muy rápido. Un día los migrantes están huyendo a la patrulla fronteriza, otro día se están entregando, otro día son los padres los que están entregando a los hijos solos. Yo creo que tener ese contexto, esa aproximación de líderes comunitarios, hay veteranos, están en la frontera ayudando a migrantes, hay ONGs, el acceso a veces no es tan fácil, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, y sin duda creo que hay que aproximarse a los migrantes con mucha humanidad, ¿no? No solamente para conseguir una historia, yo siempre lo digo, yo quiero conseguir la historia, pero no a toda costa. Yo creo que el respeto al migrante que está viniendo y está confiando en uno es lo más importante, y es la manera más sabia, ¿no? Darles el tiempo a ellos de que se abran con uno, que sientan confianza y quieran compartir la historia, porque no es para nadie es difícil contar que fue violado, le mataron a un esposo, las pandillas, o que tuvo que huir de un gobierno que lo maltrató, que le quemó la casa, que le disparó a la puerta de la casa, ¿no? Yo creo que si uno lo ve desde la perspectiva personal, uno no va contando eso a viva voz.
Bueno, muchísimas gracias, Patricia Clarenbox, por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las diferentes canales o vías de podcast, pero también en la silla vacía, donde cada semana subimos este podcast. Ahora me gustaría pasar con los dos profesores colombianos, con la profesora Daniela Monroy y con el profesor Andrés Felipe Agudelo, y empezaría con Andrés. Andrés, ¿qué ha cambiado en Colombia y en Venezuela en estos 7 años? ¿Cuáles han sido las transformaciones que han vivido los dos países? Y a la profesora Daniela, pues, le preguntaría, ¿cuál ha sido el cambio de la relación entre Colombia y Venezuela en estos 7 años? Un poco para que contextualicemos a aquellos que nos escuchan a través de Urrosario Radio y a través de radiocomunidad.com. Profesor Andrés, empiezo con usted. ¿Qué ha cambiado en Colombia y en Venezuela en estos 7 años? ¿Cómo han cambiado nuestros sistemas políticos en cada uno de ellos?
Hola, Ronald, buenos días. Sí, pues es una pregunta muy, muy compleja. Yo trataría de ser muy sintético en las respuestas y serían las siguientes. Yo insisto más que un cambio de régimen en Colombia en el último lustro, en los últimos años, ha habido dos hechos fundamentales que van a cambiar, bueno, que ya cambiaron, pero que están cambiando de cara hacia el futuro. Estoy hablando de décadas, lo he dicho varias veces, la faz de nuestro país, de Colombia. El primero es el tema de la resolución negociada del conflicto armado, que todavía tiene bastantes pendientes con el ELN, con otros grupos armados ilegales, pero que con los acuerdos de La Habana, pues dio un paso fundamental, ¿no? Entonces, el cierre histórico o el posible cierre histórico de un conflicto armado de mediana intensidad, como lo definen algunos autores, pero igual pues es una situación que cualquier país quisiera evitar y no tener, pues es fundamental. A eso se suma pues el tema central de nuestro programa de hoy, es el tema migratorio, más teniendo en cuenta, teniendo presente que nuestro país no tenía esa tradición, que nuestra tradición es una, en términos migratorios, pues es muy menor en comparación con otros países de la región como México, Argentina y la misma Venezuela. Con respecto a Venezuela, voy a responder desde un tecnicismo politológico, y es básicamente la consolidación de un régimen autoritario con prácticas electorales. Para hacerlo, digamos, más claro, es la consolidación de una dictadura en términos, digamos, llanos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es cómo el camino político institucional del régimen en Venezuela se ha consolidado, dejando atrás, digamos, incluso barreras o posibles controles y derivando en una dictadura muy similar o que al mismo tiempo marca los pasos de otros regímenes en el continente, como lo que está ocurriendo en la actualidad en Nicaragua con la familia Ortega.
Y profesora Daniela, en materia de la relación bilateral, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado en estos 7 años por este río?
Bueno, creo que en años pasados lo que sucedió fue un aumento de tensiones y un aislamiento de Colombia con respecto a Venezuela, y conforme se iban aumentando las tensiones, pues en 2019 efectivamente se rompió la relación bilateral y Colombia más o menos dejó de lado totalmente a Venezuela, ignorándolo completamente como vecino, a tal punto que la Cancillería pues dejó de estar pendiente de ese país siendo tan importante para Colombia. Y paradójicamente, mientras más se iban distanciando Colombia y Venezuela, Colombia se iba preocupando un poco más cada vez por los migrantes, y Colombia empezó a desarrollar normas, jurisprudencia, legislación en general, para lograr darle un lugar más digno a los migrantes aquí en el país. Entonces iban pasando esos dos procesos simultáneamente. Ahora, al cabo del tiempo, lo que sucede es que ya la relación bilateral pues vuelve a reiniciar, vuelve a tratar de reconstruirse con el gobierno Petro, pero de una u otra manera, opuesto a lo que uno podría pensar, esa unión nueva que hay entre Colombia y Venezuela pues ha hecho que los migrantes queden un poco relegados, siendo que, y lógicamente la relación bilateral y el éxito de la relación bilateral le afectaría a ellos primeramente, ¿no? El éxito de esa relación significaría o debería significar para ellos un aumento en su calidad de vida. Entonces, creo que ahora el reto precisamente es ese, lograr desarrollar en paralelo un éxito de la relación bilateral y esa reconstrucción de confianza, y también prestar una atención integral a los migrantes que ya no solo parta de lograr su regularización, sino lograr una verdadera integración. Creo que el salir de la ayuda humanitaria y de la atención de primera mano debería dirigirse ahora a prestar atención a temas que no solo se releguen a la simple supervivencia del migrante, temas como salud mental, derechos sexuales y reproductivos, otros temas que de pronto han quedado atrás por solo preocuparse el Estado por darle de comer básicamente a los migrantes. Entonces creo que ojalá que con la relación bilateral y lo que viene ahora, pues se logre dar ese paso a una verdadera integración.
Gracias, profesora Daniela. Y como todas las semanas, vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales hechos y eventos que ocurren entre Colombia y Venezuela y en Venezuela, el país hermano. Vamos a Caracas.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. La noticia más importante de esta semana, de hoy lunes 22 de agosto del año 2022, de las relaciones entre Colombia y Venezuela, tiene que ver con la recién finalizada reunión en Cúcuta sobre la reapertura de la frontera. Lo primero que hay que decir es que se ha resaltado que no se llegó a una fecha para esta apertura de frontera. Sin embargo, sí se sabe que será una reapertura integral y que podrá contar con la oferta de financiamiento de organismos multilaterales como la Corporación Andina de Fomento. También importante la declaración del ministro de Transporte de Colombia, quien indicó que los vuelos entre Colombia y Venezuela se reabrirían para el próximo mes de octubre. No quedó muy claro las facilidades, las posibilidades del uso de los puentes, por cuanto se indicó que hay problemas estructurales en esos puentes derivados de los meses que pasaron los contenedores que la administración de Maduro puso sobre estos puentes para impedir el paso entre Colombia y Venezuela. Importante también referente a los temas que siempre tocamos en esta sección en cuanto a las relaciones colombo-venezolana, el flujo migratorio hacia el Darién. Se indica que el 60% de los que están cruzando el tapón del Darién para llegar a Panamá, pasar por Centroamérica, México y así llegar a Estados Unidos, el 60% son venezolanos. Importante también en las noticias para los dos países, de interés para los dos países, sobre el movimiento que llamado Saab Libre, y están pidiendo, ¿verdad?, canjear a Saab por presos en Venezuela. Importante también una noticia en esto de las relaciones colombo-venezolanas, una noticia que salió publicada en Estados Unidos sobre las demandas que las víctimas del ELN y la FARC en Colombia están introduciendo contra PDVSA. En esto del ELN también ha sido una noticia importante en Venezuela, la decisión de Petro de suspender la orden de captura y extradición para los negociadores del ELN. Por su parte, Calderón Berti le pide a Petro que no deje los programas sociales para los migrantes venezolanos en Colombia. Ahora, ha causado mucha polémica la noticia del embajador designado por Colombia en Venezuela, quien ha dicho que Monómero es de Maduro y no de Guaidó. Sin embargo, apareció una noticia en la prensa colombiana que no ha sido totalmente referida en Venezuela sobre la opinión de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y perseguido por la administración de Maduro, quien dice que realmente Monómeros no debería ser ni de Guaidó ni de Maduro, sino que debería intervenir directamente y debería pasar directamente a la administración de Colombia. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Haciendo pues un balance de estas semanas en el seguimiento que realizamos en este espacio, pues definitivamente hay cinco temas, ¿no? Que, que hemos mencionado y que se van desarrollando. El primero, pues, el diplomático, que se está solucionando a través de voluntad política. El segundo, que es, digamos, de un orden más práctico, ahí empezamos a encontrar algunos inconvenientes, ¿no? En asuntos logísticos, económicos, aparece el tema de monómeros. El tercero, para mí, pues, es el elefante en la habitación, ¿cierto? Y es el tema de la criminalidad, del narcotráfico. Es usual, haciendo una revisión de prensa, encontrar, tanto en los dos países, menciones a ciudadanos de tanto venezolanos como colombianos, relacionados con estos asuntos, ¿no? El asunto migratorio, central hoy en nuestra temática, y el último, pues es un tema político que tendremos que hacerle mejor seguimiento, y es el tema de la oposición, ¿no? Porque también se está moviendo esto en Venezuela, y hacia allá, digamos, va dirigida una pregunta que les quiero compartir a ti, y a Ronald, y es, bueno, ¿qué reacciones o cómo analizan esta primera pronunciamiento de voluntad popular sobre la realización de las primarias de la oposición para el próximo año, más teniendo en cuenta dos cosas? Primero, el cambio de gobierno en Colombia, y segundo, pues el tiempo que apremia, porque estamos, no sé, de cara a unos 8 o 9 meses de esas posibles elecciones, y eso de la mano, con esto cierro, con la posible apertura o reapertura o la retoma de los diálogos en México entre la oposición y el gobierno.
Bien, adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Antes de la pregunta de Andrés, me llamó muchísimo la atención que en esta otra orilla tú reportas la dinámica de los puentes que hay entre Colombia y Venezuela. Y de hecho, pues me llama muchísimo la atención porque en Colombia casi todos los medios al unísono hablaron de que los puentes ya están listos para abrir el comercio, pero veo que la perspectiva desde Venezuela es totalmente diferente, y que incluso, pues, hace alusión directamente a la parcialidad de la misma infraestructura. Los contenedores que se encuentran todavía en el puente de Tienditas, es decir, la mayoría de la gente suele pensar que ya lo retiraron, pero en el puente de Tienditas todavía hay contenedores, y de hecho, pues, Freddy Bernal hizo una declaración para el diario La Opinión, donde decía que estos contenedores se deberían convertir en una especie de monumento al ataque que desde Colombia la oligarquía colombiana y los Estados Unidos pretendieron hacer contra el Estado venezolano, pero no en Colombia no se hizo referencia precisamente a eso, a que los puentes no se encuentran en el mejor estado y que tienen unas dificultades. Me gustaría un poco que ahondáramos sobre eso, Antonio.
Sí, sobre todo si se considera que ahí va a pasar mercancía, esos puentes, por el tiempo que tuvieron los contenedores, de acuerdo a algunas experticias que se han hecho, deberían tener claridad de cuánto debe pesar los camiones con mercancías, cuánto puede soportar, y hay que hacer una evaluación del riesgo estructural que pudo haber ocasionado los meses que estuvieron los contenedores allí. Por eso que la reapertura, desde una perspectiva más bien ingenieril, no puede ser tan rápida. Eso es por lo menos lo que se ha comentado en la Cámara de Comercio.
Lamentablemente, Antonio, te escuchamos entrecortado y se perdió parte de lo que nos decías, pero en efecto tengo la misma impresión. En Colombia, lamentablemente, lo que hizo carrera fue más el anuncio que hizo Invías el pasado 18 de agosto, en el cual se hizo, pues, esta inspección, que además era una inspección que se publicaba el mismo día y supuestamente ya daba como que sí requerían un repotenciamiento de los puentes, pero que seguían presentando algunas dificultades. Antonio, ¿nos escuchas?
Sí, yo los escucho bien.
Vale, parece que es más una cuestión de retorno cuando tú presentas la parte. Si quieres, no sé si quieres hacer algún comentario de cierre respecto a lo de Andrés.
Bueno, lo de las primarias de la oposición están realmente deshojando la margarita, especialmente con respecto al anuncio de la fecha. Hay quienes sostienen que sin fecha no hay primarias, o no se movilizan las primarias, El primero que ha insistido en eso es Andrés Velázquez de la causa R, pero sin embargo la misma Acción Democrática ha también asumido la necesidad de definir una fecha que debería ser para las primarias del primer trimestre del año que viene. También BP, Voluntad Popular, ayer hizo un pronunciamiento parecido. Sin embargo, Un Nuevo Tiempo y PJ parece que no están tan ganados a la idea de una fecha temprana para las primarias. Pero allí se está. Importante decir también que la plataforma unitaria ha venido trabajando en distintas comisiones de trabajo. Uno tiene que ver con la fecha, pero también tiene que ver con un plan, un acuerdo de gobernabilidad que ponga a un candidato electo en esas primarias, un candidato que además tenga un plan compartido de todos los partidos políticos que hacen parte de la plataforma unitaria. Recordé que en esa plataforma unitaria hay 10 que hacen parte, 10 partidos que hacen parte de la dirección política, pero sin embargo también hay 20 organizaciones más que están dentro de una figura ampliada de conducción que tiene la plataforma. Lo dejo hasta aquí, no sé si hay algún otro comentario y si me oyeron bien.
Sí, sí te escuchamos bien, Antonio, gracias.
Bueno, pasamos a Bogotá entonces, Ronald, adelante.
Gracias, Antonio. Y ya para ir cerrando el programa de hoy, pues me gustaría hablar con Chomi Laceras, presidente de la Organización Civil Diálogo Ciudadano. Y es que después de estos 7 años donde el tema migratorio pareció ganar una gran relevancia, incluso, pues, como nos lo decían la profesora Ligia y la profesora María Clara, logramos un desarrollo en materia legislativa, en materia normativa, incluso la respuesta del Estatuto Temporal de Protección ha hecho parte de esta respuesta. Pareciera que durante la nueva administración el tema no arranca, no despega. Esta es la hora que no sabemos quién es el gerente de frontera. Es más, ni siquiera sabemos si va a haber gerencia de frontera. Tampoco sabemos si va a haber un cambio en Migración Colombia. De ser uno de los temas centrales de la política exterior colombiana, ya creo que yo no he escuchado al canciller hablar de migración, no recuerdo, de pronto la memoria me falla, pero no he escuchado al canciller, le iba a hacer ninguna declaración en materia migratoria, tampoco a ninguno de los viceministros, de los vicecancilleres, ni de hecho pues las declaraciones del presidente Petro han sido bastante mesuradas y más centradas en la relación colombo-venezolana que en el tema migratorio. Chomín, ¿qué pasa con la movilidad humana después de estos 7 años de cara a la nueva administración?
Pues sí, Ronald, por no hablar, no se ha hablado ni en Colombia, ni tampoco se ha hablado en Venezuela, ¿no? Digamos, todo este proceso de restablecimiento de las relaciones, pues ha estado centrado en los temas fronterizos, en los temas comerciales, en la designación de los embajadores, y ha habido un mutismo absoluto, diría yo, en el tema migratorio. De parte del gobierno de Maduro, pues bueno, ha tenido históricamente una actitud bastante negacionista respecto a la migración, de decir pues que no hay migración o que la migración en todo caso son unos números infinitamente menores a los que pues han manejado los gobiernos del mundo y las instituciones y las organizaciones no gubernamentales que han estado abocadas a tomar este tema. Entonces, digamos, del parte del gobierno de Maduro, pues es esperable que no haya interés en hablar del tema, porque al final de cuentas una migración que significa el éxodo del 20% de su población, pues no habla sino del fracaso, pues de su gobierno e incluso del propio país, de poder retener pues a esta gente de manera productiva y digna en el país. Sí extraña más que el tema no haya sido atacado, digamos, o retomado por el gobierno de Petro, que efectivamente durante la campaña hizo algunas declaraciones, digamos, bastante positivas, en el sentido que se iba a continuar con la política de regularización y que se iba a adoptar medidas para integrar esta población en Colombia. El tema para Colombia es vital, son más de 2 millones, 2.400.000 venezolanos por lo menos que viven en el país. el no atender esta población significa la posibilidad pues, de un problema social a futuro. Es casi el 5% de la población de Colombia está conformada por venezolanos, y sí es un poco inexplicable que hasta la fecha pues no se haya retomado el tema de la migración, no se hayan designado las autoridades que tengan que ver con el tema. Eso preocupa realmente bastante.
Ya para ir cerrando, tal vez la única noticia que ha llegado es una ampliación del Estatuto Temporal de Protección hacia otras nacionalidades. Me gustaría preguntarle pues, a nuestra especialista, la responsable del capítulo de migración dentro del Observatorio de Venezuela, a la profesora María Clara, muy brevemente, ¿qué podemos esperar de la actual administración que viene y qué estamos haciendo desde el Observatorio de Venezuela? ¿Qué vamos a hacer dentro de poco en esta materia, profesora María Clara?
Bueno, pues en efecto, en algunas declaraciones, no específicas al tema migratorio, sino algunas declaraciones aisladas, se ha hablado de darle continuidad a este estatuto. Sin embargo, no se ha dicho cómo, cuál es la estrategia, porque pues una vez ha finalizado el registro, por lo menos la parte más importante en términos masivos de registro de migrantes venezolanos, estamos a la espera de la estrategia frente al tema de la integración, que es el gran desafío en política migratoria al que se enfrenta este gobierno y seguramente el próximo. Entonces, hacia allí hay todavía muchísimas preguntas. Se sabe que hay algunas propuestas para que estos mecanismos de regularización e identificación sean también expandidos a otras nacionalidades, pero pues justamente hacia allí se requieren caminos definidos, acciones concretas, estrategias concretas para saber cómo podría llevarse a cabo esta política, sobre todo con otras nacionalidades. Y pues lo importante aquí es que también Colombia no se quede un poco solo en el manejo del tema migratorio a nivel regional. Entonces, no solamente este gobierno tiene el desafío de generar una estrategia, de incluir el tema en su plan de desarrollo, sino también de tener acciones regionales, multilaterales, como se han venido haciendo, para tratar de abordar el tema desde un enfoque de corresponsabilidad, que es algo que si bien tuvo un enfoque muy grande o fue muy sonado en 2018, 2019, es algo que se ha ido desdibujando dentro del panorama internacional, y Colombia debe liderar estos escenarios. Entonces creo que los desafíos son enormes y todavía hay muchas preguntas al respecto.
Gracias, profesora María Clara. Y los invito a que ingresen a la página del Observatorio de Venezuela y busquen todos los informes que hemos desarrollado a lo largo de estos ya 7 años, desde el primer informe que hiciera el profesor Juan Camilo Hito hasta los informes que realizamos en 2018, el primer informe que se realizó y que se le entregó al gobierno en ese momento, y que de hecho, pues ahorita en ese momento tanto la profesora María Clara Roballo como el profesor Chomín Naceras están cerrando el informe para entregar al nuevo gobierno sobre el tema migratorio con problemáticas, pero sobre todo con recomendaciones a esas problemáticas. Igualmente también pueden encontrar los otros informes del Observatorio de Venezuela, todos los informes referidos a la labor legislativa, los 3 informes que se realizaron en 2019, los 3 informes que se realizaron para las ciudades receptoras, para Bogotá, Medellín, Barranquilla, el libro que se hizo conjuntamente con Christian Kruger, el exdirector de Migración Colombia, para la zona de frontera, y pues el trabajo que se viene adelantando, los diferentes reportes que se hacen desde la bitácora migratoria. Todos estos trabajos han sido acompañados con la alianza que tenemos con la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, y pues obviamente ustedes en este espacio de Esto No Es Una Frontera pueden encontrar los diferentes momentos en los cuales hicimos referencia a esos informes, hicimos la presentación de esos informes. Hasta aquí todo por Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte en toda la parte de producción, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos, y pues les habló Ronald Rodríguez de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Los dejo con Encuentros con la Migración y la profesora Daniela Monroy. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado el día de hoy.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que vamos a estar analizando cuál es la opinión de los extranjeros venezolanos en Colombia acerca del contexto político nacional, básicamente que se concentra en la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, que ocurrió el pasado 7 de agosto de 2022. Y este va a ser un episodio más o menos de contextualización o introductorio de un próximo episodio que será sobre las preguntas que le haremos de viva voz a los venezolanos y venezolanas sobre qué piensan, qué implica para ellos en su situación aquí en Colombia, qué implica para la situación interna de Venezuela, pues efectivamente esa posesión del nuevo gobierno de Petro. Y es que la opinión de los extranjeros venezolanos en Colombia no es menor en cuanto a la opinión pública nacional, ya que representan más de 2.4 millones de personas en el territorio nacional. Y de hecho de esa realidad se han dado cuenta encuestadoras como por ejemplo Invamer, que se han focalizado en hacer preguntas específicas a los venezolanos sobre diferentes contextos o situaciones, y también entidades nacionales de gran interés como lo son el Departamento Administrativo Nacional de Estadística o DANE, que en el Pulso de la Migración, que es una encuesta que se va haciendo más o menos trimestralmente desde hace algunos meses, pues se le pregunta a los venezolanos cómo ven su integración en el país, qué implica para ellos algunos contextos políticos específicos. Y pues básicamente esta es una de las primeras grandes encuestas nacionales que se enfoca específicamente en los migrantes. De hecho, si ustedes quieren consultar alguna de estas encuestas, están en la página del DANE, y las de Invamer pues también han circulado por diferentes medios de comunicación nacionales. Y si no las encuentran, también me las pueden preguntar por mis redes sociales, en Twitter, @DanielaMonroy9, allí yo se las puedo comunicar. En este episodio entonces me voy a concentrar en citar los temas que quizá podrían ser importantes para los venezolanos y venezolanas, y evidentemente, como les decía al principio, pues en el siguiente episodio comprobaremos si realmente esos temas que vamos a citar acá hoy serán de importancia pues para los migrantes. Y el primero de ellos pues sin duda es el reinicio de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, que se interrumpió más o menos hacia 2019 con todo el boom o el problema que hubo a raíz de la intención de entrar ayuda humanitaria por vía de la frontera entre Colombia y Venezuela. Esto fue pues un evento de interés mundial que convocó pues a empresarios, al gobierno de Colombia, a los gobiernos de Estados Unidos, de Chile, entre otros gobiernos que estaban abocados básicamente en decir que Nicolás Maduro pues es un dictador, y que a raíz de esa dictadura pues Venezuela estaba pasando por una situación económica y social de crisis en la cual era necesaria pues entrar ayuda humanitaria al país para ayudar a los venezolanos. En ese momento pues la relación entre los dos países se rompe al considerar Maduro pues una acción de injerencia por parte de Colombia, se rompen las relaciones diplomáticas, y esto por supuesto afecta tanto a los colombianos que se encuentran en Venezuela como a los venezolanos que están en Colombia. Los consulados dejaron de estar en función, los funcionarios diplomáticos salieron de cada uno de los dos países, y el ciudadano, el común extranjero, pues quedó en una situación de desprotección, no tener en dónde solicitar su apostilla, documentos, pasaportes, trámites que necesitan para su vida cotidiana. Y entonces, dándose cuenta de esa realidad específicamente Colombia, pues en la campaña presidencial, en lo que tiene que ver con Venezuela, ya este tema de la relación bilateral pues venía siendo algo muy mediático, y de hecho los debates presidenciales citaron este tema, y los candidatos presidenciales pues cada uno tenía una posición al respecto. Eso hasta llegar al punto en que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, que fueron los dos finalistas en la carrera presidencial, afirmaron que efectivamente iban a reiniciar la relación bilateral sin ninguna duda, independientemente del gobierno que estuviera en Venezuela. Así entonces, cuando Gustavo Petro gana las elecciones, ya se sabía que eso era lo que iba a suceder con relación a Venezuela. Petro expresó en varias ocasiones que su interés era optar por lo que fuera necesario para incrementar el desarrollo tanto en Colombia como en Venezuela, y si eso implicaba un diálogo con el gobierno de Maduro, aunque él lo había llamado dictador en el pasado, pues era lo que iba a terminar pasando. Me pregunto entonces si para los migrantes venezolanos en Colombia es un hecho negativo o positivo que el gobierno actual de Petro dialogue y esté dialogando con un gobierno que representa para ellos la huida de su país, si de esa manera lo ven, o si por el contrario no les interesa el tipo de gobierno que esté en Venezuela, sino que logre establecer unos diálogos mínimos o unas negociaciones mínimas o acuerdos mínimos con Colombia para restablecer los consulados y todo lo necesario para darle vía libre a su vida aquí en Colombia. E igualmente, esa situación política en Venezuela, en la que Venezuela está en una dictadura o en un gobierno autoritario o en un gobierno de corte no democrático, como se le quiera llamar, ¿eso sigue siendo un problema para los venezolanos aquí en Colombia o realmente por su vocación de permanencia, que es el perfil migratorio de la mayoría de los venezolanos en el país, ya eso no es un tema de importancia? Si realmente les importa solamente la situación política o el gobierno que esté en el liderazgo aquí en Colombia. Y de igual manera, si así fuese, que a los migrantes solo les importe el gobierno que está a la cabeza aquí en Colombia, ¿le preocupa a los venezolanos que este gobierno actual tenga relación con Venezuela? ¿De alguna manera implica para ellos que la relación con Venezuela significa que la situación política de Venezuela o el tipo de gobierno que está allá permee directamente la situación en Colombia? ¿Acaso los migrantes ven en Maduro una figura de influencia hacia Petro? ¿Ven que Petro podría llegar a ser otro Maduro u otro Chávez? ¿Se piensa que el hecho de que el gobierno de Petro sea un gobierno de corte izquierda, de corte progresista, eso significa que ha habido una influencia directa del gobierno de Venezuela en las elecciones en Colombia? E igualmente, ya en lo que se refiere más a pronunciamientos directos del gobierno de Petro sobre Venezuela o sobre los venezolanos en Colombia. Por ejemplo, cuando Petro ya había sido electo, pero no había tomado posesión y se estaba en el proceso de empalme presidencial con el anterior gobierno Duque, Daniel Rojas, que fue el coordinador nacional del empalme, dijo sobre el tema migratorio que el gobierno Petro iba a estimar implementar un plan de retorno voluntario de los venezolanos hacia Venezuela, hacia su país. Finalmente, estas declaraciones quedaron sin piso cuando en la presentación final del informe del equipo de Empalme, ese equipo que se dedicaba específicamente a los asuntos migratorios, no habló absolutamente nada sobre ese plan retorno y más bien dijo que el gobierno Petro estaba pues abocado a efectuar una verdadera integración de los migrantes en Colombia, de manera que le iba a dar continuidad al Estatuto Temporal de Protección, que es este mecanismo de regularización masivo para los venezolanos en el que aquel venezolano que se regularice por esta vía va a estar en su situación migratoria va a ser regular de aquí a 10 años. Ustedes ya conocen de fondo de qué se trata esta política de Estado, que en repetidas ocasiones la hemos tratado dentro del programa, dentro de Encuentro con la Migración. ¿Acaso esos pronunciamientos a favor del Estatuto Temporal de Protección, que en dicho momento del empalme de hecho se dijo que el estatuto iba a ser ampliado a otras nacionalidades, acaso esos pronunciamientos versus los pronunciamientos del plan retorno, qué causan en los venezolanos? ¿Les dan un parte de tranquilidad o más bien es una razón para ellos de sentirse temerosos de estar en Colombia? Igualmente, con respecto a lo que Petro ha dicho sobre la oposición venezolana en Colombia, que no es mucho, sino que pues, se ha concentrado en decir que los refugiados y los asilados aquí en Colombia efectivamente se les dará protección internacional, pero no ha establecido un diálogo con Juan Guaidó, por ejemplo, con Julio Borges, con otros líderes opositores de Venezuela. Pues eso para los venezolanos es razón para estar tranquilos o intranquilos. Y estas y otras preocupaciones van a ser abordadas en el siguiente episodio de Encuentro con la Migración. Los invito a estar muy pendientes porque vamos a estar recogiendo la mayor cantidad de opiniones posibles de parte de los venezolanos y venezolanas. Y efectivamente, pues hago la aclaración de que los temas retomados durante este episodio pues solo son una estimación propia como investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela y no representan lo que en verdad los venezolanos y venezolanas piensan. Para eso vamos a estar recurriendo a las opiniones de viva voz de ellos, de los migrantes, que son las que importan finalmente. Entonces, esto es todo por hoy. Los esperamos en un siguiente episodio de Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.